1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra Expresiva Díaz? ¿Y qué tal, Cuba?
¿Cómo estás? Ay, muchas gracias, happy, muchas happy, gracias. Tú también, muy fashion con tu bufanda.
Sí, se hace lo que se puede.
Ay, miren esas, que ustedes vieran esa cara. Siento para ver, para que me dice eso para que yo siga. No, chicos, sí, si te ves lo más bien, ¿no? Si
después, claro, le da la idea, pero tú ahí plantaste el freno como Arek. Se para en seco. Pero sabes que estuve mirando en internet y uno está loco por saltar las redes sociales por cualquier cosa. Para, porque ahora estamos en la guerra de los likes. Todo el mundo quiere un like para todo. Y acaba de saltar a las redes sociales una niña de 11 años, también salta a las redes sociales, pero por Rusia, porque el presidente del país, Vladimir Putin, le regaló un perrito. El tema es que la muchacha, residente en la ciudad rusa de Sebastopol, le escribió a Vladimir Putin diciéndole que soñaba tener un perro. Y por supuesto, ni corto ni perezoso para ganar popularidad, el mandatario ruso cumplió su sueño de la chica y le envió un perro chihuahua. Me pregunto, con tanto frío que hay en Rusia, ¿por qué el presidente no le regaló, digamos, un San Bernardo o un husky siberiano o esos perros más adaptados al frío?
Bueno, pero le mandó un perrito exótico para Rusia, ¿no?
Se le va a morir el perro,
¿pero por
muchacha?
¿Qué razón?
Es politiquería.
Además, los chihuahuas tienen esta chulería de que uno los puede llevar en el bolso y uno le puede poner ropita. Es
claro,
una niña
claro,
de 11
claro. A 40 grados bajo cero le va a poner ropita al perro.
Bueno, ropita abrigada.
Mejor déjalo en el congelador, que en el congelador hay menos frío que afuera.
Ropita abrigada. Ropita abrigada, Juan Juan, vamos a hacerle. No, celebrar no es este buen gesto de Putin, vamos a celebrarlo, ¿por qué no? Y sabes que hablando de presidentes, paso para un candidato a la presidencia o que está luchando por la candidatura a la presidencia y todo este debate que ha generado en redes sociales. Y es que hay un estudiante egipcio en Estados Unidos que ha sido, bueno, se le ha permitido irse voluntariamente, pero por supuesto con la presión de las autoridades, porque puso en Facebook que el mundo estaría agradecido de él si él matara a Donald Trump.
No, pero eso, por favor.
Y espera, déjame seguir. Tiene 23 años, no le arrestaron por el crimen, pero las autoridades de los Estados Unidos sí le amenazaron con deportarle. Dijeron que si se iba voluntariamente antes del 5 de julio, pues entonces no habría ningún problema, que podía entonces irse.
Bueno, mejor que se vaya antes del 4 para que no coja los fuegos artificiales para nada raro.
Y su abogado defiende que se trata también de un caso de discriminación, porque este tipo de mensajes lo han puesto otras personas.
Sí, pero no,
occidentales. Este tipo de mensajes en contra de los candidatos, y en especial Trump, que genera tanta discusión en redes sociales. Este tipo de comentarios uno los ha visto. Lo que pasa es que en este caso es un estudiante extranjero, egipcio, o sea, del Medio Oriente, y que por eso es que se le está coartando su libertad de expresión. Que eso no pasaba de ser un comentario de redes sociales.
No estoy de acuerdo con eso.
¿No?
No estoy de acuerdo. Es cierto que Donald Trump es un monstruo del magnetismo. Atrapa la opinión de muchísimas personas. Es un genio de la publicidad. Es todo lo que querramos decir. Pero es un ser humano y no merece que la gente, pensando que está avalado por la libertad de expresión, venga a ofender ni a difamar, y mucho menos a generar este tipo de sentimientos violentos. ¿Hasta dónde debemos respetar la libertad de expresión? Yo creo que tenemos la invitada especial.
Asimismo, nos acompaña hoy la escritora cubana Dania Ferro, autora del libro Relatos de la Mrs. López, que por cierto, hace yo creo que como un año y medio, par de años también, vino a presentarlo a nuestro programa. También tiene un blog, el blog de Dania Ferro.
Y estuvimos en la presentación de su libro también.
Asimismo. En fin, que nuestra historia con Dania es larga y hoy continúa. ¿Qué tal, Dania? ¿Cómo estás?
Hola, qué rico oírlos y estar en el programa nuevamente. Hola, Lisandra, hola, Juan.
Encantadísimo de que estés por acá. Tú sabes que con este programa tú puedes hacer realmente lo que te venga en gana. Nosotros somos fanáticos tuyos, la verdad. Y así somos los amigos.
Bueno, cuando uno es una figura pública como tú, sobre todo en el tiempo en que estás de promoción del libro, tienes que estar siempre atenta a las redes sociales, a los comentarios que te manden, a las críticas. Coméntame cómo ha sido tu experiencia en redes sociales en cuanto al balance de comentarios buenos y a los malos, a los agresivos. ¿Te ha pasado algo así?
Mira, has dicho algo buenísimo, eso lo de figura pública. Fíjate que yo nunca me he considerado una figura pública. De hecho, no soporto esas páginas en Facebook que dice fulano de tal figura pública. Bueno, no entiendo. Para mí figura pública es Obama, es el Papa, no sé, algo así. Y recientemente me enteré, alguien me dijo, no, tú eres una figura pública. Yo de verdad, yo no me consideraba así. Mi Facebook es un Facebook muy personal, mucha gente no lo saben, donde yo tengo solamente amigos que han estudiado conmigo en la universidad, gente que conozco muy, muy de cerca. Yo no tengo a nadie que no conozco en mi página. Y no tengo página de... No estoy en Twitter, no tengo Instagram.
O sea, eres medio introvertida en cuanto a las redes sociales.
Bueno, pero...
No, en todo tu derecho.
En mi Facebook. No hay problema.
Mi Facebook yo solamente comparto fotos de muy familiares, de mi hijo, de mi esposo, muy familiar. Y luego que me pasó, lo que me pasó con el diario Las Américas, que me estuvieron amenazando, que incluso uno de los lectores mandó una foto con mi familia y me dijo, linda familia, cuídala. Nunca más he puesto una foto pública, nunca más.
Wow.
Y si tengo alguna, estoy constantemente poniéndola privada porque tengo miedo, pánico.
¿Pero qué fue lo que generó esa reacción en uno de los lectores del diario de las Américas? Cuéntanos de tu columna allí.
Mira, Lisandra, aquí en este país se dice mucho que en Cuba no hay libertad de prensa. Pero yo pienso que aquí la libertad de prensa es un poquito a medias. Y te voy a explicar. Si tú trabajas para un medio privado, ya sea un periódico o un canal o una estación de radio que sea privada, ellos tienen sus intereses y sus ideas y tú tienes que coincidir con ellas, con esas ideas, porque si tú no coincides con esas ideas, tú no vas a encajar en ese medio. Tú no vas a encajar. Es tan sencillo como es. Mira, tú trabajas para un periódico y tú te atreves a escribir en Miami, una ciudad que tú sabes que es muy controversial con el tema de Cuba, y tú te atreves a escribir un artículo donde tú dices que tú estás de acuerdo con las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, pero además no llamas a Raúl dictador, como todo el mundo espera que todo el mundo lo llame dictador, y tú te atreves a no quieres llamarlo dictador, ¿verdad? Y eso es suficiente para que tú comiences a desencajar. Yo escribí unos artículos semejantes, ¿verdad? A mí no me votaron de inmediato, porque eso sería, como dejas saber, en un país como este, a veces, ciertos medios, la libertad puede ser una utopía. Entonces, yo escribí estos artículos. A la gente no le gustó y me dijeron muchísimas cosas, tuve muchas críticas, me tacharon de malagradecida, me amenazaron, me dijeron que me iban a quemar mis dos libros en la calle 8 de Miami, que me los iban a quemar.
Bueno, pero eso es bueno. Digo, porque yo estoy loco porque Saavedra compre todos mis libros, o incluso más de lo que he producido, y los queme. Digo, contarte los compre, que los compre, después que los compre puede hacer con ellos lo que quiera.
No, pero
es que no te lo...
chiste aparte, es realmente una,
no, está claro, está
una cuestión muy muy seria, ¿no? El hecho de cómo lidiar con toda esta, y bueno, y en ese momento cuando tú empezaste a recibir estas críticas fuertes, estas amenazas, sobre todo a la vida de tu familia, ¿cómo tú reaccionaste? ¿Qué hiciste?
Lisandra, eso es lo que más miedo te da, porque no importa que se metan con tus libros, no importa que te digan que escribes mal, que escribes pésimo, que eres una de las peores, que eres la más joven del diario, que no sé quién te dio esa oportunidad, que eres una comunista, que eres una resentida, no importa. Pero ya cuando llegan al límite de mandarte una foto, de atreverse a meterse en tu Facebook, tomar una foto de tu hijo y decirte, linda familia, cuídala, y a ti te da miedo, suerte, sí, que yo no vivo en Miami.
Sí, hay una diferencia, claro. Hay una línea que pasaron y que no se debe pasar y que... prácticamente un delito. No, prácticamente no, es un delito.
El principio estuvo muy bien porque yo estuve 2 años y medio en el diario Las Américas, creo que fui una de las más atrevidas, de las más controversiales, tenía muchos comentarios, todo muy bien hasta ahí. Pero ya cuando comienzan a meterse con tu familia, uno le da miedo. Lo que explotó, lo que terminó de explotar, ya yo no estoy en el diario de Las Américas. Yo estoy trabajando para Nuevos Ecos, que es un periódico aquí en Fort Myers. Estoy trabajando con la dueña, que es una periodista cubana excelente, se llama Yaqui Figueroa, y estoy con ella. Pero bueno, lo que terminó de explotar fue un debate en Facebook privado. ¿Qué hicieron, Lisandra? Lo que yo comenté, le hicieron fotos a mis comentarios y los regaron público por Instagram, por Twitter, por todas las redes sociales. Cuando era un debate en Facebook privado con un amigo de muchos años, que debatíamos mucho de política porque él trabaja para Lincoln Díaz Valari y somos muy amigos de muchos años. Y en ese debate llegaron personas, se fueron sumando y me atacaron, me pusieron contra la pared. Me dijeron hasta ignorante, me dijeron que era ignorante, que era una comunista, solamente porque yo había dicho que estaba en contra del bloqueo. solamente por eso. Y entonces me dolió mucho porque todo esto generó una avalancha de críticas. La situación se fue de las manos. Y una señora, ella llamó al periódico con otras personas que también se sumaron y dieron quejas de mí. Y ya, eso fue... Nunca yo entendí. Yo sé que yo con 38 semanas de embarazo tuve una cesárea de urgencia. Porque me puse muy mal, me puse muy alterada. Yo tenía poco líquido amniótico, yo hice un embarazo muy difícil. Hasta que ya se dan cuenta lo serio que puede ser cuando, porque una cosa es debatir de ideas, pero ya cuando te dicen ignorante, cuando te dicen, por ejemplo, hubo un muchacho que se llama Joel Rodríguez Riverón, que me dijo cosas muy fuertes. Llegó a decirme que él creía que yo tenía, que yo no podría tener vientre, que mujeres como yo deberíamos ser esterilizadas. Y estoy citando las palabras textuales. Me dijo que un hijo mío sería un miserable desecho de la sociedad. Eso fue muy triste. Yo me puse muy depresiva, lloré muchísimo. Imagínate, Lisandra, una muchacha embarazada con 38 semanas que te digan que tu hijo va a ser un desecho de la sociedad.
Sí, pero eso no es libertad de expresión. Eso es, digamos, ya una ofensa, eso es una amenaza, eso cruza la línea. Es un abuso.
Es bullying cibernético. Porque una cosa es no estar de acuerdo con alguien y además, una vez que tú has expresado tu desacuerdo con esa persona, que lo puedes expresar en términos fuertes, pero no ofensivos, yo simplemente retírate de la conversación, ¿no? Porque ya que tú has establecido de que no estás de acuerdo, ya. ¿Qué más hay? ¿Qué hay después de eso? Bueno, lo que hay después de eso es esto, a lo que llegaron en tu caso.
Exactamente, eso es lo que viene después. Después viene eso, que te buscan la lengua, porque saben que tú que no te quedas callada, pero uno aprende de esas cosas, y te comienzan a ofender, te comienzan a decir cosas, y uno... Como yo le estaba comentando fuera del aire, le estaba comentando a mi amigo Juan, y le digo, la gente sabe que tengo la lengua larguísima, que soy tipo New Camaco y me voy a defender. Entonces, a veces tienes que ir, ¿no? Pero en ese caso yo me exploté, porque yo soy, además de escritora y todo, y uno es cubano, y me exploté. Y me dijeron ignorante, me dijeron tantas cosas, que le dije, mira, ustedes se van todos para allá. Y eso, a eso fue lo que le hicieron foto. Le hicieron foto a ese comentario, lo regaron por todas las redes sociales y yo quedé como una escritora vulgar. No importa los 2 años y medio de trabajo, yo quedé como la escritora vulgar que dice malas palabras, porque todos tenemos momentos malos, todos, ¿verdad? Pero exploté. Yo creo que me usaron, que sacaron lo peor de mí. En fin, ya, sacaron lo peor de mí.
Dania, vamos a una pausa. Enseguida seguimos conversando sobre este tema tan controversial. Sigan con nosotros, amigos.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
A las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco.
Y Juan Almeida.
Y a las 12 de la noche,
Al Duro y Sin Guante, con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guante.
Radio Martí, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí, vía satélite.
Amigos, escuchan Radio Martí o Sirius XM, canal 153, o están en sintonía con 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar el internet hasta sus oídos.
Amigos, hoy estamos conversando sobre un tema muy delicado y es hasta qué punto podemos usar nuestra libertad de expresión. ¿Cuáles son los límites de nuestra libertad de expresión, por decirlo de algún modo, en redes sociales? ¿Cuáles son los modos en que debemos discutir, debatir un tema? ¿Cuándo apartarnos de una discusión? ¿Hasta qué punto llegar? Son todos estos...
¿Hasta qué punto también hacerle caso a las discusiones? Porque como decía mi santa abuela, que nunca fue a la escuela, pero era muy sabia, decía, a las moscas con la cola, nunca le lances un mordisco. ¿Has ido al zoológico? ¿Tú has visto alguna vez un león tirando un mordisco a una mosca? No, se la espanta con la cola.
Y hoy estamos con nosotros para discutir este tema con Dania Ferro, escritora cubana, autora del libro Relatos de la Mrs. López. También tiene un blog, el blog de Dania Ferro, periodista de varios medios, entre ellos el Diario de las Américas. Ya no trabaja en ello, y precisamente sobre un incidente que tuvo con lectores, discusiones que tuvo con lectores a partir de su columna en el Diario de las Américas, es que estamos conversando hoy. Una terrible experiencia en que tuvo Dania sobre discusiones en redes sociales que llegaron entonces incluso a ofenderla, y sobre eso estamos hablando, sobre eso estamos conversando. Y amenazarla, efectivamente, con una foto de su familia y un comentario, o sea, que la
pasar
cuidara.
La privacidad, pasaron varias líneas, creo yo.
Claro que sí. Dania, ¿y qué aprendiste tú de todo esto?
Mira, antes de responderte esa pregunta, yo quiero agradecerle mucho a Juan, porque fue una de las personas que más me calmó cuando yo tuve ese problema, y justamente hoy él me llama para hablar y me ha dado mucha mucha alegría, porque yo le tengo mucho cariño. Y él fue una de las personas que me dijo: acabas de tener un bebé, mi bebé tiene 3 meses.
Mantente
tranquila. Exactamente, gracias. Mantente tranquila, no escribas de eso, porque a los lectores, nunca olvidaré eso que me dijo, a los lectores no les importa tu versión, les importa lo que tú escribes. Y eso fue una de las cosas que yo dije: okay, no voy a escribir, porque todo el mundo me estaba escribiendo que había pasado, porque ya yo no estaba en el Diario de las Américas. Yo a todo el mundo le respondía que seguía en Naples Daily News y que estaba con Nuevos Ecos, pero que ya no estaba en el diario. Pero todo el mundo quería saber una explicación. Ellos nunca la dieron. Borraron todos mis artículos de la web, no pueden encontrar ninguno porque todos me los borraron, y tampoco aparezco en Google, donde aparecen todos los columnistas del diario, tampoco hoy en día aparezco. O sea, fue algo bien fuerte. Pero nada, gracias a Dios ya mi bebé tiene 3 meses, estoy de lo más feliz y enfocada. Y lo que aprendí a eso, lo que tú estabas diciendo hace unos minutos, Lisandra, que cuando el debate se pasa ya a falta de respeto, déjalo ahí, no vale la pena.
Buen punto.
Ya tuviste tu opinión, ya tuviste, tú comunicaste tu idea. Si las personas no están de acuerdo contigo, perfecto, no tienen por qué estar de acuerdo. Lo que sí me parece un poco injusto, que en Miami, yo digo que a veces lo malo de tener enemigos es que con el tiempo te vas pareciendo un poco a ellos. Y entonces ellos actuaron como estas personas de las brigadas rápidas, de respuesta rápida que hay en Cuba contra los opositores. Uh-huh. Que a alguien que se opone enseguida le cae todo el mundo encima. Así es que, pero nada, estoy tranquila, estoy feliz, y pienso que hay que dejarlo ahí cuando ya se pasa a la ofensa.
Sí, desgraciadamente hay mucha gente que cae exactamente en los métodos que tanto criticamos de una dictadura.
Dania, y ahora, ¿cuál para ti es el próximo paso? Porque una experiencia como esta puede ser traumática. O sea, ya acabamos de conocer que, bueno, nunca te gustaron estas páginas de figura pública, pero que has reforzado incluso más la privacidad en tu Facebook. Y es muy importante para un periodista en estos tiempos estar conectado en redes sociales. ¿Cómo piensas abordar ese tema?
Sí, no sé, a veces me dan unas ganas tremendas de borrar Facebook, porque no me gustan las redes sociales, de verdad, no me gusta. Me encanta que me llamen por teléfono mis amigos, me encantan los emails, pero las redes sociales de verdad que no me gustan. Y cuando me dijeron que eras figura pública, dije: oh, sí, figura pública, ¿y por qué no te pagan como tal?
Buen punto.
¿Por qué no te pagan?
Buena respuesta, te la voy a robar cada vez que alguien me diga figura pública. Se lo voy a aceptar, claro, pero con unos cuantos dolarines de mano.
Bueno, Juan se resiste a tener un fanpage.
No, yo no quiero,
bueno,
fanes.
No, es un pan de un Facebook, una página de figura pública. Se resiste Juan, pero fíjate cuántas personas le piden amistad que ya se pasan de los 5,000 amigos, que es el límite que pone Facebook.
No, pero ahora Facebook
a una página
tú puedes,
privada.
Tú puedes poner seguir y vas siguiendo a la persona. Y no necesariamente te puedes, si estás lleno de amigos, pues de otra manera
Sandra,
compartirlo. Y de verdad no me gusta, detesto la palabra ser fan de. No soporto que nadie sea mi fan.
Tampoco a mí me gusta Twitter por eso de seguir a gente no me gusta. Pero Dios, tú sabes que yo creo que aquí, en este país, los sistemas jurídicos que reconocen, ¿no?, que hay límites para la libertad de expresión, a veces no son tan severos con las sanciones legales como deberían ser. Porque cuando una persona te hace este tipo de ofensa y te causa daño, si es una persona bipolar, con problemas depresivos, se puede hasta suicidar, porque si te dicen cosas tan fuertes, hay que tener cuidado con las cosas que uno dice, de la manera que ofende a los demás, porque de verdad a mí todo lo que pasó a mí me provocó una cesárea de urgencia. Mi hijo nació con 5 libras, con 38 semanas. Y entonces yo digo, bueno, imagínate, si hubiesen, yo digo, pero no, no, mejor no, pero ya vas a términos legales y todo, y demandas, y entras en todo esto, sería un poco más, como tú dices, una avalancha de emociones y cosas, y entonces prefiero retirarme. Pero porque, es difícil, ¿eh?
Claro, claro. Tú, yo sé que prefieres retirarte y tal vez sea lo más sabio, pero es completamente posible llevar a una persona a los tribunales por amenaza, sobre todo si tú puedes rastrear. Y estoy recordando una noticia que leí la semana pasada y que compartí aquí en el programa el viernes. En Londres y en Gales ya están estructurando como figura jurídica. Y Juan, tú me ayudas mejor en la terminología legal, pero están diseñando ya una ley que permite perseguir a estas personas en redes sociales. Siempre que haya un rastro, que dejen un rastro, se les va a seguir para juzgarle y para acusarle. O sea, no se puede pensar que, por lo menos esa es la intención de las autoridades.
Es hora de,
en ese
de
país,
ya, tomar medidas legislativas en
ese país,
en contra de...
Que se va a seguir.
Legislar, que se va a seguir. Es la solución para todo.
Que se va a seguir a esas personas, el rastro que dejan ellos en redes sociales y se les va a juzgar.
Chicos, es que honestamente hay expresiones que causan daño. Y hay que tener un límite en lo que es el debate, como dice Juan, y lo que es la ofensa. No, hay que parar,
Y además, ¿con qué moral, esa gente puede criticar a los métodos dictatoriales de una de un país como Cuba cuando practican exactamente los mismos métodos?
¿Con
qué moral vas a hablar?
No, lo que no me gustó, Juan, es que por todo esto que pasó, me llama el director Osmín, y me dice, no, ya, por este, me manda una carta por email y me dice, por este grave incidente, está fuera porque tus lectores, esas personas no eran mis lectores, esas personas no me conocían, ni siquiera sabían de mis libros, nunca leyeron un artículo mío. Fueron tres personas que nunca me habían leído. Me conocieron ese día en un debate, me ofendieron, me dijeron cosas, llamaron, se quejaron con el periódico. Entonces, hay que tener cuidado, porque no sabes en qué momento está la persona, pierde su trabajo. Es como dice Lisandra, tú puedes llevar eso. Es complicado, ¿entiendes? Porque pierdes tu trabajo, estás embarazada, acabas de tener un bebé.
Pero Dani, en estos tiempos de redes sociales hay personas, siempre hay detractores, pero hay personas siempre a favor de uno también. ¿No se recibieron notas o emails defendiéndote?
Mira, hubo un señor que es uno de mis fans, de los fans, como dice él, y yo le digo que él es mi gran amigo porque hablamos mucho, la palabra que no soporto, vive en Costa Rica. Y ¿sabes qué? Él le mandó una carta al Diario de las Américas y ellos nunca respondieron.
Cosas que pasan, mi amiga, pero mucha fuerza. Esperamos entonces tenerte de nuevo en el programa con un proyecto lleno de energía, lleno de energía positiva, como siempre tú la traes. Gracias por acompañarnos hoy, gracias por este debate, gracias por confiarnos esta historia.
No, gracias a ustedes. Un beso.
Otro para ti. Gracias a ti también, a todos los amigos que han mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestra productora Berta Arrabal en la realización de sonido, Danilo Fuentes, y conversando con ustedes.
Tuyo.
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau.